COPE Madrid.
La 1:10, Medio Rural ha tomado la decisión de reestructurar el funcionamiento del Observatorio Lácteo de Galicia. Fue creado en 2007. Han pasado casi 20 años. Opina Medio Rural que ha llegado el momento de adaptarlo a la realidad actual. Para ello, pretende integrar en ese organismo a todos los eslabones de la cadena de valor en el sector lácteo. Estarán productores, pero también industria, distribución e incluso consumidores. Además, se crearán grupos de trabajo con asesores externos, expertos en la materia. Cambia la periodicidad de las reuniones. Ya no serán trimestrales. Ahora habrá un pleno anual y todas las reuniones extraordinarias que sean necesarias. Roberto López es ganadero y miembro de Agromuralla, aquí en Lugo. Esta organización de productores estará presente por primera vez en el nuevo pleno.
Sí, importante, porque para saber o que se coce, para saber cales son as decisións que vai tomar a Consellería ou a Xunta, neste caso, para presionar máis ou menos as industrias e poder saber por onde van os tiros de como se van levar as producións e se vai haber modificacións en certas normativas e saberlo de primeira mão e poder aportarnos as nosas ideas e expoñerles cales son as problemáticas que se van a topar cando se sacan certas normativas, que moitas veces sacan normativas e depois topámonos que son imposibles de cumplir.
Precisamente esta semana el sindicato Unión Agrarias denunciaba que se mantiene un diferencial de precio de 4 céntimos entre lo que cobran los ganaderos gallegos por la leche y lo que cobran los del resto de España. En abril hay que renovar el 90% de los contratos lácteos. El sindicato dice que es el momento de darle la vuelta a esta situación. Roberto García es el secretario general de Unión Agrarias.
Ni hay un problema de calidad, ni hay un problema de volumen, es simplemente unha estrategia da industria de cambiar de maus os beneficios. Se os gandeiros da cornisa, os gandeiros galegos, temos por razóns climatolóxicas de profesionalidade uns costes máis baratos que un gandeiro de Córdoba, non é razón económica suficiente para que a industria decida pagar 4 céntimos e sacar ese beneficio.
Muy buenas tardes, soy José Luis Ramudo. Seguimos con alternancia de nubes y claros. Para hoy esperamos un día de invierno, sin más precipitaciones intermitentes y una temperatura mínima que se quedaba en 7 grados esta mañana. La máxima se acercará a los 14 a primera hora de esta tarde. Hay polémica a causa de la sanidad. No es algo nuevo. Ya conocemos de sobra los problemas que tenemos que sufrir muchos ciudadanos por la falta de profesionales, especialmente en algunos municipios de la zona rural. El caso es que ahora está sobre la mesa el borrador de un nuevo estatuto marco que, entre otras cosas, propone restringir y regular la compatibilidad de la actividad pública y privada de los facultativos. Baruc Domínguez ha salido a la calle para preguntar a la ciudadanía. ¿Qué opinas sobre esto?
Hay gente que es taxativa. Si tienes un puesto en la pública, pues sanidad pública y nada más.
Yo parece una idea que lo limiten. ¿Por qué? Para que esté a gente mejor atendida.
Pareceme fantástico que si se dedican a cosas que estén a aquello. Y que atendan donde tienen que atender. Porque o que el problema que trae son los horarios. Que no le dedican a los horarios que le tienen que dedicar.
Hay también quien reconoce los problemas de la compatibilidad, pero aboga por la libertad de los profesionales de la pública para que ejerzan en sus horas libres como mejor les parezca.
Esta libertad, ellos cumplen su horario, después fuera de su horario pueden hacer lo que les dé gana.
Al final yo entiendo que hay gente pues, que trabaja por la mañana o que sea, que luego dispone del tiempo libre que tenía por la tarde para sus propias cosas.
Hay otros ciudadanos que opinan parecido, pero con un pequeño aviso. Compatibilidad, sí, pero siempre y cuando los médicos cumplan sus pertinentes deberes laborales y fiscales y siempre que no deriven a los pacientes de la pública a sus consultas privadas.
Creo que el problema está si la pública intenta llevar a pacientes para una clínica privada, ese tema, eso que está mal. Pero bueno, tampoco sé si se fae mucho, si hay muchas... Claro, no sé si hay mucho problema con eso.
Por último, también hay quien aprovecha para reclamar una mejor gestión de la sanidad pública, la de todos, que está muy bien quejarse por estas cuestiones puntuales, pero que el problema va mucho más allá.
Los caballos de los carteles de Asalucas en Mondoñedo, los peces de la Festa do Bonito en Burela o el mural Renteomar en el puerto de Foz. Son obras, entre muchas otras, que debemos a José Vizoso. Juana Carrera.
El artista, diseñador, ceramista, cartelista, muralista, ilustrador de libros y además Premio Nacional de Escultura, acaba de dejarnos, provocando un hondo pesar en Mondoñedo, lugar del que era hijo predilecto, Brión, donde vivía, y múltiples municipios más donde lo conocían, admiraban y querían, lugares cuyos responsables han mostrado su hondo pesar por la pérdida, como el alcalde de Mondoñedo, Manolo Otero, quien valora su humildad y capacidad creativa.
Una persona de la calle, que falaba con todo el mundo, amigos de sus amigos, nunca prejuicios por nada, nunca había problemas por nada. Entonces, bueno, eu creo que, aparte de súa obra que deixa aí, tamén eu creo que deixa un gran valor personal.
José Vizoso fallecía a los 75 años tras ser homenajeado por la Xunta hace apenas una semana por el Día de la Ilustración. Afortunadamente vivió para disfrutar de ese día que bien merecido lo tenía, como señalan sus amigos, pero por delante queda hacer un esfuerzo grande para divulgar toda su obra artística. Es más, su mejor obra está aún por conocer, es inédita. Así lo señala el cronista de Mondoñedo y amigo personal, Antonio Reigosa.
Hay amigos que din que o mellor Vizoso é o que está aínda sen coñecer, o que está na súa casa, o dos bocetos preparatorios para moitas obras.
Una de las facetas por las que más se le conoció fue la de ilustrador de libros, y hay una gran obra también inédita en ese campo. La Biblioteca de Galicia acoge hasta el mes de mayo la exposición José Vizoso, o neno que debuxou un cabalo. Hace un recorrido por la trayectoria del ahora finado a través de un total de 86 piezas en las que se refleja su maestría en ámbitos artísticos en los que ha destacado. La Capilla Ardiente por José Vizoso está instalada en el tanatorio de Boisaca, y luego por la tarde tendrá lugar un acto cívico en su honor. Mondoñedo ya está pensando en un acto futuro también en su reconocimiento.
Vilalba celebra el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia con varias actividades. Nos la cuenta Carmen Armida.
Con el fin de dar visibilidad y despertar vocaciones en el ámbito femenino, mañana martes, el propio día de la celebración, alumnado de diferentes cursos del IES Basanta Silva van a disfrutar de teatro de Monicre, que es organizado por la biblioteca y el Club de Ciencia Átomos Cheiregos del centro. El miércoles realizarán también una sesión en la biblioteca municipal a partir de las 5, pero en esta ocasión para niños a partir de 5 años. Sabela Figueira es responsable de la biblioteca.
Unha actividade que se fai dende o Club de Ciencia, que é un club que temos aquí no instituto, formado por rapaces voluntarios que participan e que veñen os mércores pola tarde ao club a facer estas cousas. Entonces, estas actividades nacen dese club. É un teatriño de monicreques que fixeron os rapaces despois dun obradoiro de Contón Arenas, confeccionaron os monicreques, e eles mesmos fixeron un guión sobre mulleres científicas ao largo da historia. Entón, se escenifica nese teatriño unha historia alrededor desas mulleres científicas.
La participación en esta actividad es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente.
Atentos a esta historia. La broma ha salido cara. La llamada de un supuesto niño para alertar de la existencia de un incendio en una vivienda de Lugo. Un incendio que en realidad nunca llegó a producirse, pero eso sí, provocó la movilización de un importante dispositivo de emergencias. Llegaron a moverse 2 camiones y una furgoneta del parque de bomberos, también varias patrullas de policía. Finalmente, el niño no era un niño, era un joven de 18 años. Usó el móvil de su abuela para lanzar esa falsa alarma. Pero ojo, que lo sucedido puede traerle consecuencias al bromista. Ana Camiño es abogada.
Este tipo de actuaciones, efectivamente, pueden suponer una infracción administrativa, ¿no? No tiene la suficiente gravedad para suponer un delito, pero sí una infracción administrativa.
Pero ojo, que la multa no es pequeña. La sanción puede llegar a los 15.000 euros más el pago de los gastos generados con esa falsa alarma.
Podríamos hablar de dos infracciones diferentes. Una sería contra la Ley de Emergencias de Galicia, que sería la de dar el aviso falso, que es una infracción que se considera grave, que tendría una sanción desde 1.001 euros hasta 15.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación, de las circunstancias propias de ese aviso falso. Así se gradúa, ¿no?, la gravedad de ese acto. A mayores de la multa que se pueda poner, se van a liquidar esos daños y perjuicios que se causaron.
Hasta aquí el tiempo de la información local y provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa en el circuito de emisoras.